La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamientos Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleep, then I go.
Bueno, vamos a arrancar la tertulia. Ángel Toña, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días.
Bien, ¿no?
Bien.
Estupendo.
Sí. Bueno.
Bueno. Bueno, vale, vale, bien, bueno, estás bien.
Sí, estamos sin más. Bien.
Bueno, ya está.
Como de la gente normal, ¿no?
No es. Mira, Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel? También bien, dime qué bien.
A ver, que yo estoy eufórico.
Es que me encanta.
Ángel, ya lo siento, Ángel.
A mí me encanta que los amigos estén todos así.
Yo solo estoy eufórico cuando he fumado así.
Pues ya no te acuerdas.
Y no he fumado.
No te acuerdas, por eso ya, por eso te digo que no te acuerdas, no sabes qué es eso. Bueno, Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Bueno, bien.
Voy a invitar a los siguientes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88, pues para que nos vayan dejando precisamente algunos comentarios en un día como el de hoy. Mira, un día en el que he estado esta mañana hablando con Roberto Uriarte, de Unidas Podemos. Claro, hay algunas cuestiones que están en el aire, ¿no? Como por ejemplo si se va a sacar adelante o no antes del 28M una ley de vivienda. La ley de vivienda que tiene algunos flecos, como el intentar topar, por ejemplo, esta subida de los precios escandalosos, ¿no? Claro, es que luego esto lo mezclas con informes que te dicen que, pues, que una persona ahora mismo necesita nueve años de sueldo íntegro bruto de todo su trabajo para poder pagar una hipoteca. Y dices, si es que... Y ayer mismo estaba viendo yo algunos reportajes donde el escándalo de los alquileres es monumental, donde incluso profesionales de la inmobiliaria ayer me decían que no entendían lo que estaba pasando, ¿no? Con unos precios absolutamente disparados. Y dices, pues es que claro, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema y muy serio con estos asuntos. ¿Cómo se puede frenar eso? Ese es el gran problema. Bueno, los que estáis metidos en hipotecas, ¿verdad, Jonathan?
No, ni siquiera, porque no hemos tenido esa misma opción.
Todavía no has tenido ni oportunidad.
Precisamente por esa realidad.
Pero los que
no hemos tenido, pero sí por el,
por
sí
el alquiler,
por los alquileres.
Sí,
eso
por
es.
El alquiler, sí.
No sé cuál es la solución, ¿eh? No lo sé desde el sistema económico cómo se puede responder. Desde el sistema político es verdad que hay más de una opción y más de una alternativa. Pero obviamente, culturalmente en esta sociedad sabemos que hay una realidad, que es que todavía predomina el hecho de la compra de la vivienda. Eso conlleva otras alternativas, otros factores, conlleva otras realidades. Y lo que no hay duda es que el retraso en la compra de la vivienda, tal y como se entiende culturalmente, también conlleva, una parte, el desarrollo de otros planes vitales, y lo mismo la fase inicial, que es la de la independencia de respecto a las familias o respecto a los padres y las madres. Y esa juventud, recordemos que la tasa de independencia, o sea, la edad media de independencia de la juventud en España es de los 30 años. 28 con algo, 29, la treintena. Con lo cual, pensemos qué consecuencias también tiene eso para esos mismos desarrollos vitales. Estamos hablando de la natalidad, estamos hablando del desempleo, de la calidad del empleo, estamos hablando de muchas cuestiones, pero claro, la vivienda es una pieza que no está presente tanto como debería estar, y sin embargo sí que tiene una pieza, sí que es una pieza central para montar el puzzle siguiente. No sé cuál es la respuesta. Pero
no, Miquel.
Bueno, a ver, yo creo que la vida está llena de dificultades, ¿no? Y bueno, pues yo no sé si la situación actual de la vivienda es mucho más complicada, no voy a decir ya de la que tuvimos nosotros, ¿no? Pero de las que he visto yo a mis hijos peleando por ello, ¿no? Evidentemente nosotros nos decíamos que nos casábamos con el banco, ¿no? Aparte de casarte con la pareja, con el banco también, ¿no? Entonces, la vivienda yo creo que siempre ha sido, bueno, pues una de las realidades más duras a las que tenéis que enfrentar dentro de eso, de tu proyecto vital, ¿no? Y bueno, yo entiendo que los alquileres están disparados porque cada vez la gente quiere alquilar menos pisos. Entonces, ahí al haber menos oferta, pues igual hay más demanda, pues los precios se disparan, ¿no? Pero bueno, puestos a hacer cosas, es que yo, pensando en el País Vasco en concreto, en su entorno más cercano, pues yo creo que hay medidas ya tomadas. Ahí está Echevide, ¿no? Y el programa este que tienen, que pues bueno, pues favorecer todo ese sistema, favorecer que la oferta de pisos en alquiler, que evidentemente eso pues haría bajar un poco el precio del alquiler, ¿no? Y luego ya a la hora de comprar la vivienda, que efectivamente mayoritariamente la gente se decanta más en nuestro entorno por ir hacia una compra que hacia un alquiler, pues ahí es que no queda otra eso, ¿no? Que luchar por la vida, ¿no? Que la vida, al fin de cuentas, es una lucha, ¿no?
Ángel, ¿por dónde lo enfocas?
Por la limitación de los precios de alquiler, ciertamente.
¿Pero creéis que se puede hacer eso?
Sí, bueno, se debe hacer eso. O sea, yo ya sé que es una intervención en la economía directa, en el libre mercado, pero hay bienes mayores, ¿no? Y el bien mayor de protección de la independencia de los jóvenes con respecto a sus progenitores, yo creo que exige, aparte del bien de protección de las familias más vulnerables con sueldos pequeños, exige que poner vivienda a precios asequibles. Evidentemente, y lo decía también Miquel, favorecer, pero eso es una cuestión de muy largo plazo, el alquiler social, porque para eso hace falta toda una política de vivienda, de construcción de vivienda para el alquiler a largo plazo, que solo tiene efectos, pues, voy a decir, casi para la siguiente generación. Pero estamos hablando de personas que hoy tienen ese problema. Y en tercer lugar, y otra vez es intervención en el mercado, es exigir de los bancos que el crédito hipotecario de determinado tipo de adquisición de vivienda, de primera vivienda y para familias jóvenes con niveles de rentas medios, no solo bajos, sino también medios, esté muy protegido. No puede ser que los bancos ganen dinero a costa de los intereses que pagan los jóvenes más vulnerables y los jóvenes con que les cuesta la mitad de su sueldo o más que la mitad de su sueldo pagar una hipoteca. No puede ser. O sea, ¿dónde está la primacía del bien? Y el bien ciertamente está en el derecho a acceder a la vivienda en alquiler o en propiedad por encima de la propiedad privada particular y por encima de los beneficios de los bancos.
Tampoco se puede olvidar que la realidad de la vivienda afecta, en este caso, además los tres hemos mencionado, que es al colectivo juvenil, es la que más afecta. Con lo cual, cualquier estudio demoscópico, cualquier estudio de un medio de comunicación que realice, nunca va a aparecer la vivienda como uno de los tres principales problemas. Nunca, porque solamente es un sector de la población el que se ve afectado. Eso por una parte. Con lo cual, el problema pasa más desapercibido. Y segundo, tampoco las leyes de alquiler están hechas y están pensadas para una cultura en la que se quiera fomentar ese mismo alquiler social o alquiler en el libre mercado. Tampoco lo están, porque también hay unas limitaciones. Y en el momento que alguien ha querido tocar esas mismas legislación, ha habido ciertos sectores, o bien sea el bancario, o bien sea los grandes tenedores de viviendas, que también se han enfrentado a esa realidad. La intervención al mercado, pues habrá que intervenir el mercado en ese caso para cubrir ese bien o ese bienestar. Lo único que no sé si el sistema va a estar también tampoco dispuesto o hasta qué punto va a estar el sistema dispuesto. Esa es mi duda.
Es que hay que recordar que hay otro tipo de políticas, por ejemplo, la política de transportes, ¿no? Que el transporte privado, que hoy prácticamente es un transporte en muchas ocasiones de larga distancia, uh-huh, medio recorrido, el de frecuencias gratuito o muy barato, que hasta hace poco era impensable que eso sucediera, ¿no? Y sucede, y es posible, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos que dedicar los presupuestos públicos y la acción pública no en general, sino a colectivos que realmente necesitan esas políticas públicas. Y dirigido a ellos, yo no voy a decir que el banco cobre pues el interés de mercado a quien quiera comprar una segunda vivienda. Claro que sí, pero creo que estamos en el derecho de exigir que quien acceda a los mercados de primera necesidad de vivienda tengan un tipo de protección también en el tipo de interés y en el alquiler social. Y yo creo que ese tipo de medidas de segmentos de población cada vez tienen que ser más frecuentes, ¿no? No las medidas generalistas, vamos a hacer grandes cosas que al final no se hace nada. Y hay ejemplos de intervención clarísimas que hace unos años parecían imposibles, pero que han resultado posibles, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. No sé si está ahí. Sí, Miquel, perdona que. Sí.
No, bueno, que yo estando de acuerdo con lo que Ángel dice en cuanto a deseo, ¿verdad? En cuanto a aspiración, a mí me parece eso, pues, idóneo, ¿no? Y yo eso comparto, ya lo sabe él también, pues hemos hablado muchas veces y yo comparto esa visión. Lo que pasa es que tengo un cierto escepticismo en o sea, por ejemplo, lo de los bancos en concreto, ¿no? El intentar que los bancos tengan y desarrollen una función social cuando son empresas puras y duras, pues a mí me parece loable y comparto totalmente la filosofía. Pero luego en la práctica yo creo que eso no se va a dar. Es decir, si nosotros forzamos a los bancos a no sé qué, pues los bancos se deslocalizan, ¿no? Y esa sería la triste realidad. Y ya digo, yo creo que también, por ejemplo, pues mucha gente se está retrayendo de alquilar pisos, pues porque cada vez es más, genera más incertidumbre y es más inestable el tema de los alquileres por distintos factores, ¿eh? Y eso hace a la larga que el efecto, pues eso sea al contrario, ¿no? Que suban los alquileres en vez de que bajen, ¿no? Yo creo que si los bancos no tienen una oportunidad de negocio, no van a ir a la filosofía práctica real, la filosofía real de las empresas no es la beneficencia ni es el fin social. Ojalá fuera, ojalá. Yo ya digo que estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento, ¿no? Pero la realidad no, yo creo que no es esa. Yo creo que no sería eficaz medidas de ese tipo, sino que igual se producirían los efectos contrarios.
Pero es que para eso está el legislador, ¿no? Para eso, para obligarles a que en determinadas condiciones determinado tipo de actuaciones estén controladas y estén supervisadas.
Lo que pasa es que no entraría. Yo creo que la realidad eso lleva a que los bancos no entrarían a esa oportunidad, ¿no? Es decir, no entrarían ni a hacer hipotecas, ni a hacer nada.
Bueno.
Ojalá fuera posible que se sentaran en una mesa el gobierno, porque también eso habría que hacerlo mediante el diálogo, ¿verdad? No mediante la imposición. Tendría que ser una labor de mentalización, de diálogo y pedir un poco eso, ¿no? Que contribuyan a arreglar ese problema. Y bueno, pero yo ya digo que estando de acuerdo con el planteamiento, que estoy totalmente de acuerdo, es que en teoría.
Con
pero
el buenismo práctica, no vamos a ningún lado. Mira, ahora el ejemplo que está apareciendo hoy mismo en la prensa de los bancos es una práctica usurera. O sea, los intereses premium que están dando a los grandes depositarios, a los grandes depositantes de dinero, o sea, resulta que si yo soy un gran depositante de dinero me están pagando el 3%. Y si soy una persona normal que tiene una cuenta corriente con un saldo pequeño, a mí no solo no me cobran, sino que me asan a comisiones. Hombre.
Pero mira Ferrovial, Ángel, mira Ferrovial.
Pues mira Ferrovial, pues está haciendo bien Ferrovial.
Ha hecho todo su negocio en este país, pero luego le interesa por lo que sea. Y si fuera y ve aquí un ambiente hostil y se va.
Bueno, pero claro, si todos nos desanimamos y pensamos que no es posible, pues vale, y si seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que más que recomendaciones lo que nos está diciendo es lo que va a pasar, hombre, va a pasar,
mira,
va a pasar
cosas funciona,
terribles si usted
que
no interviene, pero intervenga por favor.
Sí, pero en Alemania, por ejemplo, y en el centro de Europa, que está mucho más desarrollada la cultura del alquiler que de la compra y todo eso, Y, por ejemplo, es el gobierno, el Estado, el que financia y ayuda en los alquileres a los jóvenes para comprar los pisos. Es decir, no van hacia los bancos, es el Estado, mediante los impuestos que todos pagamos, el que tiene unas políticas de facilitar el alquiler a los jóvenes. Y incluso, pues el propio programa, que más tú lo sabes mejor que yo, porque creo que eres parte de su origen, ¿no? El programa del Gobierno Vasco de Alquiler, de ayudas, el gobierno va a ayudar al que quiere alquilar y le da todo tipo de garantías y seguridades para que se anime a poner su piso en el programa.
Poquísima gente que está dispuesta a alquilárselo al gobierno. O sea, el problema es que no hay masa crítica suficiente de pisos en Alokabide para la demanda que hay. O sea, hay una lista de espera en Alokabide de años de espera. Mientras tanto te has hecho mayor. O sea, pero es verdad que el programa...
Yo entiendo, sí, queriendo decir que estamos de acuerdo en el planteamiento de los bancos intervenir y todo eso. Me parece más realista y más eficaz una intervención tipo Alokabide y fomentar el que la gente ponga pisos en alquiler, que anime, medidas que animen a gente a poner pisos en alquiler por parte de la administración, y también ayudas a los jóvenes para que van a ir a alquilar, para que alquilen, además de bonos cultura, pues igual hay que poner también bonos de alquiler, ¿no? De una manera estable, ¿no?
Ya hay, pero son absolutamente insuficientes. O sea, si yo estoy ganando 1.500 euros y me están pidiendo por el alquiler 900 euros, por mucho que el gobierno me dé 300, es que 600 euros sobre 1.500 euros es una burrada, porque a mí me deja 900 euros para vivir. Estoy poniendo un ejemplo real.
Sí, bueno, es así.
Y has puesto 1.500 euros.
Y he puesto 1.500, sí, claro.
Y
900 de alquiler.
Sí,
y no 1.000.
Y no 1.000.
Bueno, claro, es que los números luego no salen. Y no salen a las familias que tienen. Yo hablo también de mis hijos, o sea, que ganan bien, que yo no me. O sea, que están. Tienen sueldos decentes, voy a decir, pero tienen hipotecas de 150 y 200 mil euros porque no terminan de pagar, de empezar a amortizar la casa que compraron, y tienen que estar dedicando 600 euros a pagar los intereses de la del 600 euros de hipoteca, que no llegan para mantener la familia y dos hijos y tres hijos. Bueno, llegan, no voy a... porque ellos por lo menos tienen la suerte de tener vivienda y seguir pagando la hipoteca, pero no es...
No, pero muchas veces, Ángel, sí se da una situación, y es que van en pareja y el sueldo de una pareja va dedicado a eso.
Claro, es que está pasando
eso,
pero
luego... Lo que quiere decir que como hay una ruptura...
Diles que tengan hijos, y van y tienen dos o tres...
Sí.
Pero bueno, eso es así, pero es que eso ha sido, empezó yo mi intervención por ahí, que esa es la pelea de la vida, y sobre todo, a ver, aquí los que peor lo pasan no son nuestros hijos, Ángel, hay otra gente que tiene...
No, mucho peor lo pasan
por eso, sí. Ese es el tema, pero lo de nuestros hijos, pasa a tus hijos, les pasa a los míos también, pero nos pasó también a nosotros. Yo recuerdo
pero
que mi primer sueldo, el 60% era para pagar la hipoteca.
Pero Miquel, sensación que yo tengo es que nosotros, con respecto a nuestros padres, mejoramos de posición.
Eso,
mientras que nuestros hijos, en relación con nosotros, no han mejorado.
No, viven
o
peor.
No tienen expectativas.
Ni tienen esperanza de mejora.
Miren peor que
a mí,
sí,
a mí me da apuro que venga un nieto a casa y piense que su Aitite es rico en el sentido. Para él, rico no es. No sabe cuánto es, no sabe lo que es eso. Para él, rico es que tiene más comodidades que sus padres en casa.
Sí.
Para él, ¿qué es eso?
Nuestros
es padres
vivieron mejor que sus padres. Nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres, y yo creo que somos la primera generación en que los padres vivimos mejor que los hijos.
Bueno, pues fíjate qué drama.
A mí me ha subido, el que más han subido todo en la familia es a mí.
Sí, no, no, claro, claro. Te han subido la pensión, o está, claro, a tirar cohetes.
Un 8.5.
Por eso, sí, sí, a tirar cohetes. Bueno, dice un oyente que volvemos a comentar la ley de vivienda, que dice, ya el 25 de octubre de 2021 comenté que era una ley fracasada y veo que el tiempo, desgraciadamente, me da la razón. Los políticos se dedican a vendernos humo. Otro dice que el año pasado también precisamente se trató el mismo tema e hice el mismo comentario de que se acuerdan cuando Bilbao y Vizcaya estaban repletos de viviendas municipales y de empresa accesible a la clase trabajadora, por ejemplo.
Dice, y aún así, el Ayuntamiento de Bilbao sigue siendo el municipio con mayor vivienda pública.
Con el que más tiene, sí, sí, de todo el Estado.
Sí, sí.
Dice, mi pregunta es, ¿en Europa de quién son los pisos que se alquilan? Pues hay de todo, porque unos son de la administración y otros son de particulares, evidentemente, como ocurre.
La mayoría de la administración.
No, la mayoría de la administración en Europa, sí. La mayoría de la administración. Dice, no estamos todos en Europa, no estamos todos en la OTAN. Bueno, es que me meten otro asunto de en medio. Dice, pues en lo económico también, impuestos, lo mismo. Así Ferrovial no se va. Habla de eso. Dice, este señor habla de no intervenir. Está todo intervenido. Sí, yo soy de los que piensa que todo está intervenido. Es más, y muchas empresas están encantadísimas de que esté intervenido todo, a través de las subvenciones y demás. Nadie le pone reproches a que le den subvenciones, ¿eh? Por ejemplo. Dice, el gobierno debería hacer pisos para alquilar en vez de viviendas de protección oficial para comprar, por ejemplo. Otros hacen referencia a que la gente no alquila el piso al gobierno vasco porque paga menos que hacerlo por libre, aunque en muchos casos luego le salga rana. Dice, eso sí, vamos de vacaciones en Semana Santa, verano, destinos del fin del mundo. O sea, que mucha gente, claro, es que hablamos muchas veces de dificultades y luego vemos el aeropuerto de Loyu, que se nos ha llenado, pero también es verdad que, bueno, hay gente para todo.
Uno va dividiendo, es que depende en qué estrato social estamos hablando, claro.
De dónde nos movamos, ¿no? Dice, ¿qué sociedad estamos creando que para vivir haya que estar siempre subvencionado, bien sea vivienda, transporte, empresas? Dice, no pedimos mejorar, eso es inviable, nada puede crecer indefinidamente. Solamente, bueno, pues estas son otras cuestiones económicas, ¿no? Dice, los primeros especuladores con el precio de los pisos son los ayuntamientos. Se puede ver los pisos de salida de los terrenos municipales de Garellano, Punta Zorroza, etcétera. A ver, los ayuntamientos utilizan los terrenos como fórmula de financiación municipal. Uh-huh. Y eso sí que ha originado también problemas, muchos problemas. Pero bueno, yo me atrevo con una afirmación. Especuladores somos todos.
Mira,
especuladores somos todos. No conozco a nadie que realmente ponga en cuestión el piso, o sea, el valor del piso en el que vive a la hora de venderlo. Nadie dice, no, esto me parece mucho, voy a bajarlo. No, sí. Si lo bajas es porque quieres vendértelo rápido, quitártelo de encima rápido. En muchas ocasiones, ¿eh? No digo que siempre sea así. Evidentemente no se puede generalizar.
No, y vendes al precio marcado y no te planteas la ganancia que has tenido tú en ese piso y dices, mira, voy a ganar un poquito menos para compartir con el comprador, ¿no? Eso no es, pues, no, no es nuestra cultura.
Pues
no,
mira, a mí me gustaría tener 100 pisos para poder alquilar, pero a través del gobierno vasco. O sea, yo sería... No, lo que pasa es que eso no te lo va a hacer ninguna empresa. Claro. Pero bueno, ni voy a tener, ni puedo tenerlos, ¿eh? Nunca, no, jamás podré tener.
Compromiso cultural también. Si es que hay un factor mucho más allá del económico.
No, es que Ángel al principio estaba hablando de una cuestión que yo creo que tiene mucho que ver también con lo de la propiedad privada, cuando hacía referencia a la propiedad privada. Hay un concepto fundamental, ¿eh? Que la propiedad privada, en el fondo, tiene que estar al servicio del bien común. O sea, no pensemos que es simplemente una labor acumulativa la que tenemos que hacer, ¿eh? Eso ha quedado aquí porque las leyes capitalistas dicen que es así, pero realmente no son. Ni siquiera tú coges ahora mismo la Constitución y la propiedad privada está al servicio de, ¿eh?
O debería estar al servicio de. Es de sentido común. Yo creo que lo primero que aprendemos todos es que la propiedad privada no es un derecho universal, ni es un derecho natural, es un derecho positivo, que quiere decir que un día puede existir y otro no puede existir. Otra cosa es que la economía en general de los últimos 300 años nos ha demostrado que la mejor manera, o como la democracia, la mejor de las peores maneras de gobernar una economía es a través de permitir la economía privada. Pero que sepamos que la economía privada está al servicio del bien común.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Arraya Maestu en la montaña Alavesa es la escapada ideal para la práctica de la escalada y la espeleología. Recorrer sus rutas, el aire puro del Parque Natural de Isqui, el yacimiento prehistórico de Achoste o conocer sus 16 pueblos con historia. Son experiencias únicas. Arraya Maestu es para disfrutarlo. Arraya Maestu Coudala.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Saut del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y sí, la verdad es que hablando de vivienda, la verdad es que se revoluciona todo el mundo, es normal, es que es uno de los primeros problemas que tenemos, ¿no? Claro, eso es como, por ejemplo, cuando hacemos referencia, pues, a que aquí dicen, no, los hogares vascos están resistiendo mejor la subida de los precios, ya, pero en el fondo se ha duplicado el porcentaje de familias con dificultades para llegar a fin de mes.
Yo te ponía fuera de antena el ejemplo. Yo hace un mes fui a intentar alquilar un piso para una inmigrante porque a ella no se lo alquilaban en Zurbaranbarri. No estoy hablando del centro de Bilbao, de un barrio obrero por excelencia. Y me dijeron que ni harto grifa. Primero, que no había pisos en alquiler y segundo, que si los había, no me los alquilaban ni a mí. Que iba a ser el avalista y no sé qué yo, porque no sé, porque era mayor, supongo, no sé por qué. Y porque sabían que por detrás lo que yo quería era dejárselo a una persona realmente necesitada. No había. Sin preguntar el precio, ¿eh?
Pero por un problema de que era inmigrante.
Por un problema de que era inmigrante. Y porque el titular, los titulares exigen un seguro de no sé cuántos años de impago. De 2 años de impago, y digo, ya te lo avalo yo. Y era igual. Y yo, pues es que no tenemos pisos en alquiler para ese tipo de gente. Supongo que para otro tipo de gente igual sí. Pero bueno, estoy hablando de un barrio obrero.
Bueno, ahí estás tocando, es que estás tocando un tema ya, el de la migración.
Bueno, mira, es que en realidad.
Bueno, que ahora mismo, Italia acaba de bloquearse, porque Italia acaba de establecer el estado de emergencia, una cosa de esto, porque dice que le llega mucha gente y no sabe qué hacer con ellos. Y luego, claro, te encuentras con situaciones como la de Túnez, que es donde está saliendo la gente ahora mismo, pero está saliendo como puede, pues porque en Túnez se ha impuesto también la teoría del populismo este ultraderechista que ahora mismo está surgiendo en torno, bueno, a las teorías del reemplazo, ¿no? En un país con 12 millones de habitantes, que tiene 20.000 inmigrantes subsaharianos, y que el gobierno, pues bueno, para tapar sus problemas internos, pues lo que hace, cargar el chivo expiatorio de siempre en la migración. Y dices, jo, pues sí que estamos bien. Y claro, Europa compra luego esto a través de Italia y ya veremos a ver el endurecimiento hasta dónde llega. Ese es un problema, pero es un problema con la inmigración que está pasando, ¿eh? y lo de la teoría del reemplazo de Túnez, que llama pues poderosísima atención, pero eso, fíjate, algo que sucede en Estados Unidos, que sucede en el centro de Europa, que sucede en España. Recordad también que aquí estaba hablando Vox hace poco de que nos iban a cambiar, o sea, que los musulmanes iban aquí a invadir España y no sé qué. Y ahora pues Túnez también dice cosas parecidas. Yo es que esto es como para apearse un poquito del mundo este, ¿eh?
Sí, pues sobre todo porque ahora que está tan de moda los análisis genéticos, merecería que esa gente se planteara seriamente el hacerse un análisis genético para saber que no hay nadie en este planeta que sea puro 100% a ninguna raza, etnia, cultura, religión o lo que queramos definir. No lo hay. Somos producto de una evolución humana, de migraciones de un lado a otro, y si no, no hace falta gastar tanto dinero en hacer un análisis genético, sino que marchen y hagan una excursión a Burgos, al Museo de la Evolución Humana, y vean precisamente los restos que hay ahí, y hagan una visita también a Atapuerca, porque culturalmente puede haber transformaciones, porque las ha habido. No sé.
Pero genéticamente pocas, sí.
Claro, no entiendo, es que somos ese mismo producto. Seguramente si mirásemos las fotos de los abuelos, ya veríamos cambios. Las sociedades homogéneas, monolíticas, cerradas, incluso autárquicas económicamente, han desaparecido hace mucho tiempo. No entiendo. O sea, no entiendo ese miedo. Hay reparos, sí, hay reparos, obviamente. Hay reparos. Pero también hay que darle una vuelta, que somos producto de una mezcla también. Nuestros idiomas, nuestras religiones, nuestra manera de entender.
Vete a contárselo a algunos.
Por eso digo que es que no sé cómo ha conseguido calar ese discurso de manera tan evidente. Hacía poco, en estos días de Semana Santa, leía un libro que acababa de ser publicado, John Wayne y Jesucristo, en el que hablaba precisamente cómo en Estados Unidos algunas iglesias protestantes, evangélicas y demás, habían reubicado ese discurso para volver a el discurso religioso, para volver a una hegemonía masculina blanca. Me sigo preguntando, ¿pero cómo es posible eso? O sea, ¿no?
Sí, que me estoy encogiendo por momentos porque el listado de problemas de la vida, pues en esta tertulia llevamos ya, hemos sacado unos cuantos, pero podemos seguir tirando y es enorme, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que ahí tenemos que afrontar la realidad desde una manera lo más transformadora posible, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Entonces, también lo más importante de esta vida es vivir, ¿eh? Es vivir, y estamos llamados también a vivir no solo con el agobio, y ahora que acabamos de pasar la celebración de la Pascua, ¿no? O sea, al final vamos a intentar resucitar, no nos vamos a quedar ahí en la pasión, vamos a intentar de alguna forma generar vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nivel colectivo, ahí están las organizaciones sociales y bueno, y los, entre lo que están los partidos políticos también tan denostados, ¿no? Y están los sindicatos y están las ONGs y están cantidad, porque desde luego la acción colectiva es mucho más transformadora y mucho más eficaz que la acción individual. La acción individual es eficaz en tanto que se suma a otras y de una manera colectiva, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es lo que hay que lanzar también este mensaje, ¿no? O sea, no vamos a arrugarnos ante la inmensidad de los problemas y vamos a intentar transformar, aminorar lo posible, una realidad que desde luego el cielo, si existe, no está mucho al alcance de aquí, pero sí podemos aminorar la realidad, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues el afiliarnos, el trabajar con otras personas, ahora que estamos con las elecciones, pues eso, pues vamos a ver a qué fuerzas, aunque sea muy muy limitada nuestra acción con el voto, ¿no? Pero bueno, vamos a elegir aquello que nos parece más transformador, con todas las contradicciones que tiene, porque si coges uno por uno, pues todos tienen muchos lados oscuros y igual pocos luminosos, ¿no? Pero vamos a coger el que más luminoso más luminosidad tenga, ¿no? Y luego a nivel individual, pues lo mismo. O sea, yo creo que es bueno ser críticos, tener una visión, ver los problemas que existen, y luego tener una actitud solidaria, tener una actitud, pues eso, como está diciendo, ¿no? De poner, por ejemplo, pues Ángel ha contado su experiencia. Yo también, yo tengo un piso de mis padres, pues están alquilados con el gobierno vasco, que cumple una labor social también, por encima de todo, ¿no? Y tratar, pues eso, de que cuando hacemos acciones individuales, pues ser lo más coherentes posibles y lo más solidarios posibles, ¿no? Y luego ser también eso, asociarnos a aquellos colectivos que están tratando por transformar la realidad. O sea, que vamos a lanzar también un mensaje de que se puede hacer, y vamos a intentar también vivir lo mejor posible. Vamos a decir lo mejor posible, no me refiero a los estándares economicistas, ¿eh? Me refiero a los estándares humanos, ¿eh?
Sí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos deja todo esto. Pero de todas formas, yo ya te digo, yo con estas preocupaciones ahora mismo, con estos de las teorías de los reemplazos y demás, a mí me tiene muy preocupado. Y una de ellas que viene de Estados Unidos, precisamente. Bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de mirar los papeles de la guerra de Estados Unidos. Uno se queda perplejo porque dice, a ver, pero si esto ya casi lo sabíamos o lo intuíamos. ¿Alguien tiene duda de que Estados Unidos no se fía de nadie y espía a todos? ¿Tiene alguna duda alguien? Bueno, pues esto es lo que pasa. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
300.000 personas usan a diario el metro. 338 autobuses de Bizkaibus conectan toda Vizcaya cada día. Trabajamos hoy para que puedas moverte mejor mañana. Con el bulevar que conectará Getxo y Bilbao por la ría y el Bidegorri entre Amorebieta y Durango. Con el túnel bajo la ría, con la extensión del metro.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Mercadería Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Scutartie, la Feria de Artesanía de Primavera de Bilbao, nos espera en el Paseo del Arenal hasta el 16 de abril. Scutartie, fascinante artesanía, y además nos atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Scutartie.biz, Udaberriko Artisautza Azoka, Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Cabú en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado, amable con sus pies, zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En San Telmo Museoa volvemos a los 90.
A los inicios del videoarte.
A espacios míticos como Zapatari o Artelecu.
A lo participativo frente a la individualidad.
Revive el arte y la cultura de esta rompedora década a través de la exposición
Los Nuevos 90.
Hasta el 4 de junio.
Bueno, pues algunos oyentes que dicen la culpa de la vivienda no es nuestra, el gobierno vasco ha preferido vivienda libre o en propiedad que alquiler social, de ahí ellos y sus empresas han sacado bien tela, dice un oyente, lo ha dejado ahí. Otros bueno, dicen...
A ver, hasta hace poco es verdad, pero yo creo que ya se hace poco, se gasta muy poco en vivienda con respecto a lo que se debería gastar.
Sí, bastante.
Y lo dice un antiguo consejero de vivienda.
Sí, sí, sí.
Pero... Dicho eso, ya creo que no hay nadie que está construyendo pisos para de protección oficial. Está construyéndose todo para alquiler social.
Sí,
igual pues, me estoy equivocando.
No, no, es la nueva determinación. Hace ya un tiempo que se ha cambiado el rumbo.
Pues, bueno, es verdad, pero es verdad lo que dice el oyente de antes. Pero el futuro, para el futuro lo que ocurre es que no se está destinando la inversión que se tendría que destinar para vivienda de alquiler social.
Bueno, un oyente que habla de Ibiza, por ejemplo, dice una casa de alquiler normal, barrio popular, 750 euros, octubre-abril. En verano, más de 3.000.
Dice, bueno, pero en cualquier zona turística.
Con que vayas a quedado.
Por eso.
A cualquier localidad costera.
No. El pueblo menos turístico de la Costa Vasca es Ondarroa, de donde soy nacido y con mucho orgullo. En Ondarroa, en una pensión... En una pensión normal puedes vivir, me da lo mismo un marinero que una persona solitaria, puede vivir pagando 300 euros al mes de octubre al 15 de junio. Y el 15 de junio lo echan, porque el 15 de junio esa pensión ya no vale 350, vale 700. Una habitación, ¿eh?
Sí. Sí, por eso, sí. Bueno, son algunos comentarios. Un oyente que dice que Estados Unidos es el demonio, que se va a ir a vivir a China. En Corea del Norte tienen menos problemas, viven mejor. Hombre, yo no afirmaría eso, ¿eh? Yo, la verdad, yo prefiero no... Creo que vivo bien aquí. Creo que vivo bastante bien aquí. Bastante mejor.
En comparación con
lo que creo que viven en Corea del Norte.
Y si vivieses mal, podrías decir...
Incluso en China.
Si vivieses mal, podrías quejarte y decir que vives mal.
Sí.
Igual en Corea del Norte, igual no se puede decir
en
esa...
En Corea del Norte igual no puedes hacer...
Ni en voz alta ni en voz baja.
Sí, por eso. Yo no iría por allí. Pero bueno. Oye, antes ha mencionado un tema que Miquel ha metido el tema de Ferrovial así de por medio. Me ha metido Ferrovial. ¿Qué crees que se debe hacer con ese tipo de empresas? Porque, a ver... Yo muchas veces he hablado de las deslocalizaciones y tal. Claro, estamos en un mundo donde cualquiera puede moverse, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que sí preocupa es que empresas que crecen al calor de las subvenciones, en el caso de Ferrovial, desde el franquismo, lleva creciendo al calor de las licitaciones públicas y luego dices, oye, ya, y ahora pues mira, hacer esto de patria que viene muy bien, pero voy a hacerla en no sé dónde. Bueno.
En Holanda.
Sí, en Holanda, sí. Para pagar menos.
Sí, yo creo que esa es la espada de Damocles que tenemos todas las economías, los ciudadanos que queremos un país de progreso. Y es que tenemos la competencia...
En casa.
Digamos, de otros países, de los países emergentes o de los países... Holanda, de país emergente, no tiene nada.
Pero Londres
de los
también,
países
Londres
que hacen dumping fiscal, que siempre son lugares en los que se puede conseguir estar pagando menos impuestos. Y esa es la gran dificultad que tenemos para hacer un mundo menos desigual y menos injusto, porque siempre vamos a tener una oportunidad. La propiedad privada a la que antes hacíamos referencia siempre va a tener una oportunidad para estar en un sitio pagando menos impuestos y obteniendo mayor rentabilidad. Entonces, como no haya un acuerdo, al menos entre los países ricos, no ya digo entre los países emergentes, entre los países ricos, de establecer fiscalidades y políticas fiscales únicas, regulatorias, que signifiquen que no haya agujeros a los que puedan ir empresas que quieren escapar pagando menos impuestos y ganar más, aunque eso signifique que en general la población tenga menos recursos para poder vivir algo menos desigualmente, mientras esa gran política mundial no se resuelva, realmente... siempre tendremos agujeros por los que se nos escapan los tramposos y casi todas las personas que tienen dinero son, en ese sentido, tramposas.
Miquel.
Sí, siendo esa la realidad, bueno, pues yo mezclaría un poco, pues eso, ¿no? Ese planteamiento con el realismo. Yo, desde luego, te mueves un poco sin salir de España, bueno, y en Euskadi en eso somos... yo ahí me siento un poco avergonzado también, porque es una contradicción, ¿no? Es decir, todos los gobiernos tratan de ser amables y de poner condiciones atractivas ante esa realidad, pues tratan de tender puentes, de tener buenas relaciones y tener buenas políticas fiscales y buenas ofertas de suelos y para invertir, ¿no? Y bueno, pues habrá que hacer un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Porque si no, te quedas como te quedas. Y digo lo de Euskadi porque, mira, nosotros alardeamos que somos los que mejor vivimos de España en todo, o sea, en todos. Y nos quedamos tan tranquilos. Y vemos, por ejemplo, y decimos, y ahí están las elecciones una detrás de otra, que votamos a este porque es que este mira por Euskadi y este mira por... Y nos traen ventajas respecto a otros, ¿no? Y eso nos llena de satisfacción, porque, joder, qué buenos gobernantes tenemos, que siempre salimos sacando tajada de algo, ¿no? Y algún tipo de privilegio, ¿no? Porque eso. Y eso nos gusta y nos encanta, y ahí están el partido que gobierna una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que a veces nos quejábamos del PRI mexicano porque decíamos, no es posible que un partido esté más de 30 años en el poder. Bueno, pues eso es para los mexicanos, pero para nosotros no.
Bueno, pues por cierto, hemos llegado al final de la tertulia, ¿eh?
Sí.
Ya siento dejarlo
tiene
aquí.
Razón, Miquel,
ya siento dejarlo
yo
aquí.
Creo que ahí sí que.
Pues voy a poner los puntos suspensivos, pero bueno.
Cuando llegan tiempo de elecciones, todos los partidos. Todos hacen campaña diciendo yo soy el que te va a tratar mejor a ti, votante. Uh-huh. Pero no te voy a tener en cuenta a ninguno de los demás que no son votantes nuestros ni ciudadanos nuestros, ¿no? Y eso realmente tiene mucho de egoísmo y poco de altruismo.
Bueno, pues eso lo dejamos para la siguiente tertulia. Así que Miquel Ruiz, Ángel Toña, bueno. Jonathan García, que tengáis un buen día. Venga.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias. Después, Euro Magazine con Cristina Maestro, Lierer Gandoña y May Madrazo. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana. Aquí estaremos de nuevo en esta sintonía, en la de Radio Popular de Herri Ratia. Carpe diem. Sed felices, o al menos intentadlo. Bien arte.